Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Bueno, y buenos días a los oyentes de Radio Martí. Hoy estamos aquí en una ocasión muy especial de nuevo este año. Estamos en la conferencia Cuba Internet Freedom, libertad para todos, libertad de Internet para todos. Y tengo, bueno, muchos invitados en el día de hoy, pero voy a estar comenzando con Yodalis Maceo, Yodalis Sánchez Maceo y con Luis Ricardo Bermúdez López. Vamos a estar conversando de ellos sobre el acceso a Internet en Cuba, cómo los ha ayudado a ustedes para desarrollar cada una de estas plataformas que ustedes tienen. Pero también después les voy a estar contando qué va a estar pasando durante estos días acá en Cuba Internet Frido. Entonces, bienvenidos a este segmento.
Muchas gracias, bienvenidos.
Entonces, vamos a comenzar con las damas, por supuesto, las damas primero. Entonces, bueno, Yodalis Sánchez Maceo, ustedes tienen una paladar que se llama Doña Carmela, que está en La Habana del Este, y brevemente yo voy a hablar un poquito de ti. Comenzaste muy joven en la paladar, estuviste en diferentes puestos como cajera, compradora de mercancía, presentadora de platos, reservaciones, pero lo que más me interesa de todo esto, Yodalis, es que es un negocio familiar. Entonces, háblanos un poquito de la paladar Doña Carmela.
Bueno, nosotros, muchas gracias por permitirme estar acá. Y nosotros comenzamos con, desde muy, muy tempranas edades, todos. Yo tenía 22 años cuando comenzaba en el paladar. En ese momento solamente rentábamos habitaciones. Y ahí nuestros amigos de los clientes, un poco que fueron avisándonos de que ya existíamos. Ahora mismo, ya acompañada de todo el resto de la familia que se ha ido sumando, pues entonces sí, gracias a la Internet, nosotros hemos sido hoy, vamos a decirlo con todas las palabras, famosos.
Sí, como no, mucha gente famosa ha pasado por Doña Carmela. Cuéntame un poco de esto.
Bueno, pues nada, nosotros tuvimos la visita de Beyoncé, de Jay-Z, las Kardashian, y realmente fue un gran honor para nosotros, junto con otros cubanos muy famosos allá como cantantes, pintores, que realmente han degustado de nuestros ricos platos cubanos.
Y Yodalis, esto es Internet Freedom. En Cuba sabemos las limitaciones que tiene la Internet, la asequibilidad que tiene la población a la Internet, pero para ustedes como negocio, ¿qué ha significado un poco la apertura de la Internet en Cuba?
Bueno, nosotros hemos ganado aumentarnos en todas las redes sociales y ser un poco más asequible a todas las personas en general en todo el mundo.
Porque tienen su página, Doña Carmela tiene su página, explica un
bueno,
poco.
Bueno, nosotros realmente no tenemos una página, ajá, donde nosotros podamos ser publicados. De hecho, hoy estamos aquí para aprender, para disfrutar de ustedes y llevarnos todos los conocimientos de cómo lo podemos hacer, porque sí sabemos que por el Internet es uno de los efectos más rápido para nosotros ser un poco más visitados.
Claro que sí. Entonces, ¿tienen huertos familiares ustedes? ¿Tienen un huerto familiar y de ahí entonces que hacen los platos?
Nosotros tenemos un pequeño huerto familiar y conjunto, como se ha creado con toda la familia, pues cada uno ocupa su pequeño espacio. Y es ahí donde nosotros preelaboramos todos los platos.
Muy interesante. Entonces, para los que te están escuchando, bueno, un pequeño anuncio de Doña Carmela. ¿Cómo se anuncian ustedes?
Nosotros nada, bienvenidos. Es el mejor lugar para comer.
Comida típicamente cubana.
Comida cubana. Ahí vas a encontrar el arroz con gris, los frijoles dormidos, los platanitos maduros fritos, la yuca con mojo.
Todo. Comida muy cubana y con muchos éxitos que han tenido en muchas visitas de famosos. Muy bueno, Yodalis. Vamos a seguir hablando un poquito más, pero vamos a darle la palabra ahora a Luis Ricardo Bermúdez López. No, gracias a ti, que tú eres director de planeamiento estratégico de una organización que se llama Centro de Desarrollo Local. Centro de Estudios para el Desarrollo Local. Bueno, explícale a los oyentes de Radio Martí en qué consiste esto.
Bueno, la organización CDL es una organización sin ánimo de lucro, por supuesto, que lo que fomenta es el desarrollo humano de la, los ciudadanos de Cuba. Entre ellos está defender la democracia, derechos humanos, etcétera.
¿Tienen una plataforma ustedes? ¿Tienen algún blog? ¿Tienen sus cuentas en Twitter, en Facebook?
Ok, tenemos hasta una página también. Ajá. Para promover de cierta forma, aprovechando ya que estamos aquí en Cuba Internet Freedom, de las posibilidades que nos brinda este gran mundo del Internet.
¿Y en esta página que cuelgan ustedes, que ponen para que la gente sepa un poquito?
Principalmente lo que ponemos ante todo es nuestra misión, que queremos cumplir con estos proyectos. Y después ya publicamos lo que son los futuros proyectos que queremos hacer, las futuras actividades, porque también implantamos talleres, conferencias para implementar o fomentar lo que es el liderazgo y el desarrollo para los jóvenes de Cuba.
Entonces, este centro es específicamente para jóvenes, para impulsar a los jóvenes.
Principalmente los jóvenes, pero ajá, puede entrar, no solamente nos centramos en los jóvenes, los talleres van dirigidos a todo el mundo.
A varias generaciones.
A varias generaciones, exacto, pero la mayoría son jóvenes. Ajá.
Y está ubicada en La Habana, pero ustedes tienen en varias provincias del
yo
país.
Yo mismo soy de Las Tunas.
Ah, mira, vecino mío, yo soy de Holguín.
Sí. estamos por todo el país porque para no estar centralizado en una sola provincia y saber cuáles son los problemas que constituyen en otra provincia, porque no son los mismos. Y entonces habemos integrantes así de La Habana, de Holguín, de Las Tunas, varios lugares.
Tienen varios activistas que entonces van desarrollando todo. Cierto. Esto. Tienen su cuenta, como te pregunté, tu cuenta de Facebook, tienen su cuenta de Facebook,
sí.
su Twitter y todas esas cosas que después pueden estarla diciendo para que la gente los escuche y los busque cuando accedan a la Internet. Pero vamos a hablar un poco de Internet en Cuba. Vamos a hablar del acceso. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo sería el futuro de Cuba con un Internet libre, con un acceso en todos los hogares?
Yo pienso que seríamos, como bien inicio, seríamos mucho más famosos, ¿no? Porque
sí,
mediante el Internet pudiéramos conocernos, hacernos conocer, llegar más rápido a todas nuestras redes sociales, que realmente es uno de los primeros avances para abrirnos el camino de nosotros del comercio.
Claro. ¿Y para ti?
A ver, para mí Internet, yo lo soy un poco más joven, hace tiempo estoy en esto de las computadoras y eso. Para la gran mayoría de Cuba, gran parte de Cuba, la Internet es Facebook nada más. Facebook, una red social, una página en específico, más nada. Tenía un lugar para promover lo que es el Internet, no solamente ubicarse en Facebook, sino las muchas posibilidades que ofrece Internet de aprendizaje, de disfrute, de muchas cosas que no es solamente la red social. Y sería magnífico que en el país se llegara a la forma de hacerle más fácil a personas acceder a este medio para su cultura y demás cosas.
Claro, porque en esto tenemos que tener en cuenta también la cantidad de dinero que hay que pagar para poder acceder a una hora a Internet, ahora como está, por ejemplo, en La Habana.
Se dice que ahora se está a uno.
A uno.
Todo esto,
sí.
Pues como que
ha bajado un poco.
Bajando
y además me parece que es complicado porque la gente tiene que salir de su casa y entonces ir a un punto donde a veces la Internet no está buena, donde no tienen acceso a muchísimas cosas. ¿Tú quieres contarnos algo más de La Paladar, Yodale?
Bueno, nada, sería para mí un logro que este evento hoy fuera bien amplio, bien argumentado, porque realmente es el uno de los propósitos que nos faltaría ahora mismo en nuestra Doña Carmela, tener un Internet más abierto donde nosotros pudiéramos ser más publicitados, más visitados por todas las redes sociales, tanto en un correo como un mensaje.
Y las oyentes fundamentalmente las mujeres que te están escuchando en Cuba y que están diciendo ahora, ella comenzó como por diferentes lugares, ahora ya tiene un puesto más alto y además es un negocio familiar. ¿Qué consejo tú les darías a las emprendedoras en Cuba? Yo sé que es complicado hacer un negocio, llevarlo adelante, llevarlo hasta donde ustedes han llevado a Doña Carmela, pero ¿qué tú les dirías a ellas?
Bueno, nada, yo les diría que nada los pare, que siempre sean mucho más emprendedoras, que analicen su futuro, que siempre tengan su idea fija y siempre vayan hacia adelante, porque por más que tú logres triunfar en la vida muy escalonadamente, como lo hice yo desde la edad de 22 años, acompañando a mi tío, primero acomodando habitaciones y después así ocupando diferentes puestos de trabajo. Hoy mismo puedo decir que soy el brazo derecho de ellos, de hecho estoy aquí representándolos, y que nada, nada en el mundo los pueda detener, que vayan adelante, ya sea como nosotros que empezamos con tarjetas, haciéndonos presentaciones verbales en todas las instituciones de turismo, en las calles, y hoy que nada, disfrutamos y vamos a aprender de este internet.
Y lo bueno que estos visitantes pues han regado, como decimos en Cuba, la bola, ¿no? De que la paladar Doña Carmela ofrece servicios exquisitos y la gente pues entonces lo sigue visitando.
Lo sigue visitando. Claro.
Y para ti, ¿cómo tú ves el futuro de la internet en Cuba, pero para los jóvenes?
El futuro...
Yo sé que es a largo plazo, pero yo quiero que tú, que vienes de Cuba, fresco, con una nueva visión, que eres joven, me expliques y me digas cómo tú ves el futuro de Cuba con una internet libre.
Yo veo a Cuba con internet libre, con creo que la persona un poquito más de libertad para expresarse, de ver cómo realmente está el resto del mundo, cómo funcionan las cosas verdaderamente. Y con esta, porque esto es información, esto es cultura, esto es de todo lo que hay aquí en internet. Yo veo que va a ser un país más realmente libre con el internet que este que queremos en un futuro.
Claro, porque es que información es poder. Claro. Y entonces a veces esto es lo que no quieren, que tengamos más información. Exacto. Para tener más poder. Más poder. Si tuvieras todo esto, pues el proyecto de ustedes se expandiera más por el mundo, igual que el tuyo, ¿verdad?
Exacto.
Bueno, ahora yo les voy a estar hablando un poquito de los eventos que se van a estar dando aquí en Cuba Internet Frido hoy martes. Vamos a tener diferentes paneles. Sobre las 9:30 a.m. pues va a ser ya la bienvenida. Después vamos a estar teniendo diferentes paneles, uno de ellos sobre las apps en Cuba y cuánto ofrece al mundo todo esto. Los periodistas independientes que van a estar aquí van a estar, por ejemplo, también en un panel y van a estar hablando todo esto sobre las redes sociales en Cuba, la realidad de las redes sociales en Cuba y el avance a través de la globalización de las redes sociales. Pero me parece muy interesante que ustedes estén hoy aquí, que estén compartiendo con nosotros todo esto, que la paladar de ustedes se conozca, que tu proyecto, tu centro de desarrollo local, pues vaya funcionando y que vaya ampliándose y que la gente a través del internet pues vaya conociendo un poquito más. ¿Algo más que quieran agregar ustedes?
Sí, ¿cómo no? Un detallito va a decirle que el director del CDL, Centro de Desarrollo Local, es César Iván Mendoza, compañero de nosotros que supuestamente estaba convidado a venir para acá, y desde el 23 de octubre hay otro compañero que están desaparecidos.
Que son los que están detenidos, sí. Martí se ha dado la noticia y ayer creo que conversaron con el padre de uno de ellos, creo que de este muchacho, y ya se sabe que están detenidos porque primeramente estaban desaparecidos, no sí, se decía dónde estaban. Sí, claro, porque no los dejaron llegar al evento. ¿Y expectativas con Cuba Internet Freedom?
Yo pienso que esta vez sí que nos vamos a ir satisfechos a amplias, porque ya le digo, es el único modo de tener buena comunicación con todos nuestros clientes, con todos nuestros comensales. Pienso que sí va a ser un éxito.
¿Y están pensando hacer una página ustedes?
Yo pienso que con la ayuda de estos muchachos que nos acompañan hoy, claro, en nuestro evento, ya nosotros nos vayamos con una página hecha,
sí,
desde acá,
claro,
mismo.
Porque tú cuando buscas en las redes, hay muchas paladares que ya tienen su... y muchos negocios locales que ya tienen su página. A la gente les es más fácil llegar y saber qué están ofreciendo. ¿Todavía están ofreciendo el servicio de habitaciones también ustedes?
Nosotros ahora mismo no estamos ofreciendo el servicio de habitación y solamente nos hemos quedado con la red.
Con el restaurante.
O conocidos paladares.
Ajá.
Por esto mismo, de no tener como tal una página donde se puedan ofrecer los dos servicios, pues entonces ya las personas como que nos conocen por el degustar de los platos y entonces nos hemos quedado con el paladar.
Y Yodali, cuando yo hablaba ahorita contigo acerca de llevar una paladar y de las dificultades que puede llevar, yo quiero que tú les cuentes también a los oyentes ese mecanismo de buscar las cosas, de ofrecer diferentes platos, ¿cómo se las arreglan?
Es muy difícil.
Realmente. Porque a pesar de tener un huerto, con el huerto solamente ustedes no van a resolver toda la comida que ofrecen. ¿Cuántos platos ofrecen ustedes más o menos diariamente?
Nosotros ofrecemos más de 20 platos, entre comida criolla y un poquito internacional, como los camarones, las masas de cangrejo, el pulpo al ajo, muy rica, realmente sale todo acompañado al centro de la mesa. con una pequeña guarnición. Se nos hacen bastante difícil acceso a los productos, porque realmente no tenemos un lugar donde podamos comprar todo con menos presupuesto. Claro. Tenemos que ir a los mercados donde toda la población compra, y realmente un poco que se nos encarece, y también se nos hace más difícil porque debes de viajar a muchos mercados para poder conseguir todo.
Y no podemos tapar el sol con el dedo. Tienen los inspectores también que los están fiscalizando cada rato, y a veces la cosa como que se complica. Sí. Y ustedes, para moverse dentro de la isla y poder desarrollar todas sus actividades, uno de ustedes ahora mismo está detenido, el director, ¿les ofrece mucho problema llegar, por ejemplo, a las diferentes provincias para desarrollar su proyecto?
Y es más fácil a través de internet, o un internet libre, es más fácil llevar la información que muchas veces uno estar físicamente presente en el lugar. Es más fácil nosotros mandar un documento, una página, un proyecto, que tener que llevarlo físicamente allá al lugar donde tenemos que llevarlo.
Claro, la internet ofrece una posibilidad ilimitada, como es el lema de esto. Las posibilidades ilimitadas de internet para desarrollar cualquier cosa. Tú, un proyecto político, tú, una paladar. Dos cosas tan diferentes, pero que sí.
Pero con el internet lo pudiéramos lograr.
Por supuesto, sería mucho más fácil.
Internet es un derecho humano ya.
Así mismo.
Como derecho humano.
Hoy mismo nosotros, nuestros comensales, sabemos que están anunciando en nuestro mismo restaurante, ya cuando lleguen a sus propios países o cuando logran ir a un hotel a conectarse. Pero mientras tanto, nosotros, del pequeño minutos que tenemos de internet, no podemos ni regalárselo a nuestros clientes para que desde ahí mismo ellos puedan disfrutar y hacer publicidad de nuestro restaurante.
Sí, claro, porque no tienen el acceso.
No tenemos el acceso.
No pasa, por ejemplo, como en estos países, tú vas a un restaurante y tú posteas: estoy aquí en tal restaurante, le doy 5 estrellas de categoría, es perfecta, la comida es fabulosa, todo, y le tiras una foto y inmediatamente pues la gente te empieza a preguntar: ¿y dónde es? ¿Dónde yo puedo ir?
Exacto, sí. Muchas veces nos pasa con los mismos clientes que vuelven, que nos dicen: ay, los conocimos en una página, en una publicidad que ustedes tuvieron, y entonces ahí donde logramos, como sigo diciendo, ser más famosos.
Claro que sí, es las posibilidades ilimitadas de la internet para que la gente se conozca, para que se expandan los negocio en la isla, y para que la gente los vaya conociendo, para que vaya conociendo proyectos como el tuyo y paladares como
no podemos tuya. Regalar nuestro pequeño tiempo de internet para nuestros clientes, que no hoy pueden. La palabra del cliente es la voz de nuestras comidas.
Sí, porque es un negocio que va a fluir cuando la gente vaya pues de voz en voz, y igual que los proyectos políticos que hay dentro de la isla, independientes. Es importante que tengan la internet para eso, para que vayan desarrollándose. ¿Algo más que me quieran contar, que me quieran decir todo este tiempo de ustedes?
Yo pienso que luchamos aún todos los días más y más y más. No me lo cansaré de decirlo, porque sí necesitamos el internet libre allá en Cuba.
Claro que sí. ¿Y tú?
Sí, yo pienso que en un futuro debe llegar el momento que aquello, el internet, sí pueda tenerlo, no sea un obstáculo a la persona para llegar a la información que realmente necesita. Y eso.
¿Y este proyecto que hay en Cuba de internet para los hogares, que es un poco complicado, yo sé, ¿no? Llevar la internet a los hogares, eso no va a ser desde ahora, y en diferentes puntos de La Habana, por ejemplo.
Lo que conozco es que se va a un punto en una esquina en la calle. Y
sí, en los puntos ahí, de Wi-Fi.
Exacto, es donde, pero ahora mismo dicen que en La Habana Vieja es donde estaban llevando ya la internet a algunas de las casas.
No todas,
claro. Pero y además no, con un costo muy elevado,
que es
lo peor de todo, el costo elevado que tiene.
Cuando yo salí estaban haciendo el estudio de unas pequeñas cuadras de La Habana Vieja. Aún no sé todavía si ha sido verdadero o realmente lo van a dejar.
Claro.
Sí, primeramente hay que tener un teléfono en autogar, hay que tener un teléfono en la casa. Y segundamente el ingreso monetario tiene que ser muy elevado para uno mantener un internet en la casa.
Claro. Y muchas casas todavía no tienen teléfono. O sea,
exacto,
que
no, es,
me
es,
parece
no,
que
va a ser a muy largo plazo.
Sí.
Yodaly Sánchez Maceo, de La Paladar Doña Carmela, ubicada en La Habana del Este, los que puedan llegar hasta allá con platos exquisitos cubanos y buscando expandirse a través de la internet. Y Luis Ricardo Bermúdez López, del Centro de Desarrollo Local, encantadísima de haber hablado con ustedes, sus proyectos, de las aspiraciones que tienen con este evento de Cuba Internet Freedom. Y bienvenido, y espero que la pasen súper bien.
Muchas gracias a ustedes, muchas gracias.
Bueno, y ahora vamos a estar hablando con Álvaro Alba y vamos a estar hablando un poco sobre Cuba Internet Freedom en general, las expectativas, los eventos que van a estar desarrollándose hoy y mañana acá en Miami. Bienvenido, Álvaro.
Buenos días, Silvia.
Un placer.
Igualmente, primera vez, pero que no sea la última.
Que no sea la última, por supuesto que no. Entonces, hablarnos un poco, hablarles a los oyentes un poco de qué va a estar pasando en estos dos días acá en Cuba Internet Freedom.
Bueno, estos van a ser dos días interesantes. Van a ser dos días donde vamos a escuchar las experiencias de los protagonistas de esa revolución tecnológica que viene sacudiendo al mundo hace décadas, que ha llegado con lentitud a Cuba, pero ha llegado con la perseverancia de esta nueva generación, que le dicen millennial, que les conoce como del nuevo siglo, los cuales son emprendedores, son agresivos, no le tienen miedo a nada. Y tienen una imaginación, tienen unos conocimientos que asombran a todo el mundo. Y yo creo que el principal reto es escucharlos a ellos, ayudarlo, y mira, desde cualquier espectro de la vida social en Cuba. Tú estabas hablando ahora con cuentapropistas que tienen cafeterías, otros que tienen, hoy estuve hablando con un muchacho que tiene juegos en offline, no conectados por intranet. Se han reunido aquí en estos dos días toda la sociedad cubana, desde los activistas de la sociedad civil, jóvenes que participan con aspiraciones políticas en una Cuba democrática, como también los jóvenes que lo que simplemente quieren es cambiar el entorno, su vida, la de sus vecinos, proyectarse más allá de una planificación social o política que le quieran hacer. El CIF el año pasado demostró que aprendimos todo, los cubanos que están exiliados, los cubanos que están dentro de la isla. Y el propósito de esta segunda reunión es eso mismo, es repasar qué se ha logrado en los últimos años, cuáles son las últimas tecnologías que están presentando estos jóvenes, qué se está en Cuba moviendo en términos de tecnología de punta, y sobre todo apoyar esas aspiraciones de una Internet libre, lo cual ha sido ya dicho en las Naciones Unidas el año pasado, es un derecho humano.
Y universal.
Universal. Es una aspiración que ningún régimen puede coartar. No importa que en China, en Irán, en Rusia, creen muros de Internet con su tecnología de perseguir. Existe hasta una policía cibernética, vigilan, te hackean tus cuentas. Ya también el Internet se ha convertido en un arma de doble filo para los regímenes oprimir a los opositores, pero también sigue siendo un instrumento no solamente de denuncia, sino también de exponer la realidad y de agrupar a personas que quizás por circunstancias diversas, porque viven en diferentes lugares de la isla, por poner el ejemplo de Cuba, sí tienen una comunicación cibernética virtual. Y ya no se van a sentir solos, van a saber que son muchos. Yo recuerdo, este ejemplo me lo ponía un colega polaco, que en la época de solidaridad, ellos acostumbraban los domingos por la noche poner una vela frente a la ventana que daba a la calle. Y así todo el mundo en la cuadra sabía cuántos pensaban en contra del régimen, cuánto querían una Polonia sin el comunismo imperando, participando en actividades de solidaridad. Y hoy en día esa vela blanca en una ventana polaca es el Internet para nosotros. O sea, los cubanos que se conectan y entran a un sitio simplemente para leer, saben que ahí está Martí Noticias, está 14 y medio, está Diario de Cuba, Cubanet, una serie de publicaciones que el régimen censura, pero que existen también mecanismos para romper esa censura. Existen los proxy, existen los sitios fantasma que tú puedes entrar. Tenemos una serie de arroz con leche, al ánimo, frijoles negros, .net, .info, que puede romper esas barreras. Y precisamente una de las tareas fundamentales que de la sociedad civil en Estados Unidos y en el mundo entero intenta es romper esas barreras del Internet, darle acceso a todo el mundo a una programación libre, que tú escojas qué tú quieres leer, qué quieres conocer y que no te lo impongan.
Álvaro, sobre la 1:15 de la tarde, ¿tú vas a estar moderando un panel?
Sí, va a ser un panel muy interesante. Hay tanto activistas de la sociedad civil como es activista en el sentido de llevar la información, no porque participen en un proyecto político, porque ahí está Iván García y está Ignacio González, que son dos informadores, dos comunicadores sociales, que vienen. Iván García es un veterano del periodismo independiente en Cuba. Ignacio González fue un pionero de los audiovisuales independientes. Pero también tenemos a Rafael Santos y a Julio César Jiménez, que son dos jóvenes diseñadores que entraron en el mundo del juego y han desarrollado una página donde me estaban comentando ellos que diariamente 20,000 usuarios tienen en las redes los juegos en Cuba. Y está, bueno, también Hugo Landa y Rafael Duval, que vienen de Cubanet, que van a apoyar también en el sentido de que por décadas Cubanet fue la página digital de los opositores, de los periodistas independientes, fue pionera en ese sentido Cubanet. Estaba el matrimonio de Rosa, que lo dirigía, su esposo también, que trabajó, fue un compañero de un programa matutino en Radio Martí, fallecidos los dos. O sea que estamos aquí con veteranos y con una joven generación que viene también a enseñarnos y a aprender.
Tú sabes lo que más me asombra de Cuba Internet, Frido, cómo hemos logrado aunar a tanta gente con diferentes puntos de vista, con diferentes, pero con un objetivo común.
Es que precisamente
la libertad de Internet.
Mira, si tú no eres capaz de escuchar, no eres capaz de aprender. Y si no eres tolerante a la hora de aceptar de que existen otros criterios diferentes al tuyo, yo no creo que eres tampoco capaz de desarrollarte. Precisamente la capacidad que tiene el ser humano de avanzar es porque una aúpe opiniones diferentes. Nadie piensa de la misma manera toda la vida. Tú vas cambiando con los años, con el tiempo, cuando cambias de trabajo, cuando te nace un hijo. O sea, tu pensamiento varía. Y lo mismo pasa con las tecnologías hoy en día. Desarrollas muy rápidamente, tienes que ir aprendiendo lo bueno y lo malo. Y precisamente Cuba Internet Frido este año tiene todo el espectro de la sociedad cubana, desde los activistas políticos hasta los que se dedican a vender café, juegos, videos, todo.
Muy amplio la gente que hemos logrado reunir este año. Álvaro, interesante todo esto que nos has contado y bueno, por todo lo que estamos viendo, Cuba Internet Frido va a ser un éxito también este año.
Indiscutiblemente.
Por supuesto.
Y bueno, nos veremos al final para repasarlo.
Claro, vamos a repasar las cosas buenas que hemos tenido. Sobre las 9:30 va a ser la bienvenida, ¿no?
Sí.
Háblanos un poco quién va a estar hablando.
Bueno,
acá.
Ya aquí arribó hace poco, unos minutos atrás, el chairman del Buró de Gobernadores de Transmisión Internacional de Estados Unidos, el señor John Lansing. Está también el alcalde de la ciudad, Tomás Regalado, aunque es un día de elecciones, un día un poco tumultuoso en la ciudad, ha hecho un espacio en su agenda y estará aquí. Y he visto activistas de la comunidad, representantes de organizaciones del exilio, empresarios que están aquí, y ojalá que todos quepamos en este cubículo esta vez como hicimos el año pasado.
Va a ser un éxito rotundo,
seguro,
vamos a decirlo
seguro.
Así desde ahora, vamos a darnos bombos y platillos porque me parece que sí, que lo fundamental ha sido esto, que hemos logrado reunir a tanta gente con diferentes opiniones, con diferentes puntos de vista, pero con un objetivo común, la libertad de Internet en Cuba, el acceso.
Y eso debe ser el futuro de Cuba, o sea, el que todo el mundo sea capaz de exponer, de explicar, de escuchar, de disentir, esa es la finalidad nuestra.
Bueno, mira, ya estamos viendo imágenes.
Efectivamente, ese es el salón central donde ahí están en la pantalla la foto de Andrés Méndez, que es el director interino de la Oficina de Transmisiones a Cuba. Está el director Emilio Vázquez, está Karen Caballero, que va a moderar este panel inicial. Y nada, esperemos que empiece en breve.
Mucha gente. Éxitos para nosotros, ¿verdad? Y para Cuba, Internet Freedom, y para la libertad de Internet.
Gracias.
Cuba. Muchísimas gracias, Álvaro. Un placer tenerte, pero ¿tengo a alguien más? Tengo a alguien muy distinguido. Buenos días. Juan Almeida, bienvenido.
Un gustazo siempre estar contigo, aun cuando no quieren que nos unamos.
Sí, pero es un placer enorme. Juan, vamos a estar hablando un poco de tu Internet Freedom hoy.
Me parece un momento importantísimo.
¿Qué papel vas a estar jugando tú hoy en la conferencia?
Bueno, acá cubriendo un poco lo que se va a hacer y a lo que vienen los invitados. Me interesa muchísimo el tema de las personas que nos están visitando desde la isla. ¿Por qué? Bueno, primero porque yo apuesto mucho por los emprendedores y por la gente que sí puede hacer mucho dentro de Cuba y que está haciendo. ¿Por qué? Porque los emprendedores, ya sabemos, son gente que inspira. Cualquier muchacho puede que no tenga el póster de un político en su cuarto, pero sí tiene el póster de un deportista, de un artista o de un emprendedor famoso. Así que a eso le apuesto mucho y sé que es menos los primeros pasos para un cambio realmente,
claro,
en Cuba.
Y yo estaba hablando con Álvaro ahorita que lo más interesante de esto es que todos los que han venido a Cuba Internet Frío, todos los que estamos aquí en Cuba Internet Frío, tenemos un objetivo común, que es el acceso libre a la Internet en la isla.
Absolutamente, sí.
Y yo pienso que cuando ya tengamos todo esto, cuando ya estén sentadas todas las bases, cuando la gente pueda sentarse en su casa con su teléfono, como lo hacemos aquí en el mundo desarrollado.
En su casa, en un parque o en el cine incluso.
Donde tú quieras, ¿verdad? Cuba cambia, ¿verdad?
Seguramente que sí. Yo también pienso que el Internet ha traído una nueva visión de Cuba. Y aunque todavía está muy parcializado, porque realmente, si miramos lo que hacen las personas en Internet, aunque haya muchísima información, casi todos tienden a parcializarse buscando lo que le interesa y no el resto de las cosas. O aquellos detalles que le son más afines. Si, digamos, por llevarlo al tema político, si alguien es anticastrista, pues casi nunca va a leer o a interesarse por temas que la revolución le esté dando propaganda. Claro. Y creo que hay que ser un poco más plural, que hay que también buscar la otra para afianzar tu posición.
Los invitados que tuve ahorita estaban diciendo que la gente mayoritariamente busca Facebook, pero yo creo que en Facebook está todo, casi siempre. Tú vas a ver lo político, vas a ver el chisme, vas a ver la farándula, pero hay casi de todo. Y cuando una gente entra a una página como Facebook, pues se está llenando de información también.
Absolutamente. Acuérdate que Facebook es la plataforma, ya sé que existen otras, ya sé, sí, que muchas personas, sobre todo, ya nosotros los de la tercera edad somos más fieles a Facebook,
más fieles.
Pero aunque existen otras como Instagram, que los muchachos, las personas más jóvenes están más,
yo tengo tienden Instagram, más, Juan, y no soy tan bueno,
sí, soy, no, joven. No, tú eres una muchachita.
Yo soy una niña.
Sí, pero los muchachos más jóvenes tienden más a estar hacia Instagram que a Facebook.
Buscan sus plataformas y dónde expresarse.
Pero y eso es lo bueno, tener opciones. Bueno. Es lo bueno tener opciones. Pero al menos para mí, Facebook me sirve muchísimo. Creo que me he aferrado a ella porque, más allá que Twitter o Instagram, ahí
es la manera de interactuar que tenemos,
claro,
por favor.
Claro.
Entonces, ahí nos enteramos desde el niño que acabó de nacer, del amigo hasta...
Claro. Y aunque yo soy de opinión de que la realidad existe un poquitico más allá. De la pantalla del ordenador, a Facebook nos llega todo lo que es el eco de todo lo que está en la realidad. El que sale a comer por una foto en Instagram, el que sale a pasear por una foto en Instagram, el que va a un evento por una foto en Instagram, el que expone en un evento pone una imagen en Facebook. Y entonces, mira, me parece
genial,
sublime.
Y nosotros estamos esperando ahora que ya dé dentro de unos minutos inicio Cuba Internet Freedom. Tus expectativas para este Cuba Internet Freedom de este año, porque el del año pasado estuvo bueno.
Buenos días. Good morning.
Ya estamos casi empezando, así que vamos a hacer el pase para el inicio de Cuba Internet Frío. Después hablamos un poquito.
Enhorabuena.
Bueno, voy a hacer una presentación en inglés con mi acento, así es que espero que lo acepten. Aquí voy. Welcome to the second Internet Freedom Conference. It is my honor, my pleasure, to introduce to you BBG CEO John Lansing and the acting director of OCB and director of TSI,
del director ejecutivo de la OCB y de la TSI, Andrés Méndez. De la TSI, Andrés Méndez. La OCB sería la oficina para la transición hacia Cuba. Buenos días, señoras y señores. ¿Cómo se sienten el día de hoy? Bien. Muy bien.
Mayor Regalado.
Honor to make your acquaintance. Señor alcalde Regalado, es un encanto conocerlo. El señor Lentens, bienvenido a nuestro tranquilo y buen Miami. Muchísimas gracias a todos nuestros participantes por los riesgos que están tomando por su caso. Ya que marcamos un siglo de la revolución bolchevique, no deberemos nunca olvidarnos de los 60 millones de personas que fueron asesinados por Joseph Stalin, por Lenin, por Mao Zedong, por Pol Pot, por Nicolás Ceausescu, por la familia Kim Jong, los hermanos Castro y muchos, muchos otros asesinos. Masivos asesinos son famosos en el mundo y han cometido no solamente estas atrocidades, pero también han condenado a sus poblaciones a la hambruna y a la falta completa de expresión, de libertad de expresión o de la prensa, y profesando que son partícipes de las revoluciones proletarias. Les suena familiar, en el día de hoy la represión continúa, pero con una nueva acento, y esto ofrece todos los cambios para la humanidad. En 25 años atrás era un sueño y en el día de hoy es el conductor más poderoso del progreso económico y de la ecualización económica. Y todavía bajo la mayoría de los dictadores el acceso a la internet es básicamente inexistente o quizás no ha tenido. En un discurso memorable de Ronald Wilson Reagan, el adorado presidente que comenzó Radio Martí y que con su visión hizo que colapsara la Unión Soviética, habló estas palabras que todavía resuenan en el día de hoy. Señor Gorbachev, tumbe esta pared, este muro. Así que en el día de hoy, ya reunidos aquí para hablar acerca del estado del acceso al internet en la isla de Cuba, le pido a todos los que se junten, a todos los cubanos, para gritarle: señor Castro, tumbe esta pared de fuego, este firewall. Y ahora es mi placer presentarles al presidente John Lansing de la Junta de Gobernadores de Radio y Televisión. El señor Lansing dirigió las cinco redes de teleinformación, incluyendo la de Martí, incluyendo 270 millones de personas y más de 75 idiomas. El señor Lances se une a nosotros como presidente del Scripps Network, una de las redes televisivas más exitosas y partícipe de muchas otras redes televisivas y también miembro de la Junta Directiva. Por favor, demos la bienvenida al señor John Lansing.
Good morning, everybody.
Buenos días a todos.
How's everybody doing?
¿Cómo todo el mundo se siente?
Andre, thank you.
Andrés, muchísimas gracias por esa presentación tan calurosa. Yo le diría a ustedes que Andrés es el jefe de tecnología e informática y la cabeza de los servicios de innovación y de tecnología de la Junta de Gobernadores de Radio y Televisión. Cuando lo traje conmigo a esta reunión aquí, yo sabía que podía confiarles, y en las últimas semanas de su trabajo nos ha demostrado su liderazgo, sus tácticas y un luchador real y veraz contra la lucha contra el comunismo en la isla. Así que Andrés, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos los participantes esta mañana, especialmente a ustedes que han viajado desde Cuba y desde Venezuela y otras partes del mundo. Y ahora, en nuestra segunda conferencia sobre la libertad de la Internet en Cuba, tenemos la oportunidad de hablar acerca de los desafíos de este acceso en la isla. No es un secreto cierto que vivimos en un país y en un mundo que está cambiando constantemente, y como miembro de la Junta de Gobernadores, yo creo que el cambio en nuestro ecosistema y adaptarse a ese no es solamente un asunto relacionado con proveer las bases para esto, pero también en luchar acerca de ese régimen restrictivo en Cuba y de proveer la información en el mundo en que viven allí. Esto es una prioridad para mí. No, nadie tiene que vivir ya más sin el flujo directo y libre de información y de diálogo. Ningún autoproclamado gobierno debe interponerse en la expresión, la libre expresión de ningún país del mundo. Y nuestro trabajo en proveer libertades para el acceso al Internet no es una solamente una necesidad, es una prioridad para el desarrollo económico y para crear un ambiente de mercado de intercambio de ideas. Y esa es la razón por la cual creé esta conferencia. Y estoy tan entusiasmado y por las cosas que de seguro voy a aprender de todos ustedes. Y ayer tuve el distinguido privilegio de tener una conversación con los 12 de los presentadores de día de hoy y de mañana. Incluía muchos periodistas independientes, blogueros, desarrolladores de plataformas tecnológicas y activistas hacia los cambios políticos. Y me sentí completamente energizado de nuestra conversación ayer y me sentí inspirado por sus fuerzas, por sus habilidades de sobreponerse y por los recursos que utilizan tan innovativamente para acceder a la Internet en Cuba. Y nuestro trabajo aquí es ayudarlos a empujar hasta ese futuro paso a paso. Y en el día de hoy vamos a escuchar a muchos innovadores y muchos empresarios que están desafiando todas estas restricciones políticas y controles ideológicos para empujar la economía. Cuba tiene una de las interconectividades, de los niveles de interconectividad a la Internet más bajos del mundo, pero a pesar de eso, a pesar de los costos tan altos del servicio de Internet y de la monopolización del Estado, Cuba y los cubanos han obtenido un mundo de información muy diferente a la propaganda que el Estado continúa perpetuando. El incremento de los puntos de Wi-Fi ha permitido gran comunicación con el mundo exterior y una interacción sin precedentes con el resto del mundo y el entendimiento de la ilimitada posibilidad que ofrece la Internet. Y estoy esperanzado de escuchar a estos jóvenes innovadores hablarme acerca de cómo tienen ese acceso. Y a pesar de que el foco va a ser el acceso de Internet desde Cuba, esta conferencia también va a hablarnos acerca de la situación en Venezuela, donde el Estado también está tratando de controlar e imponer control sobre la información. Y antes de culminar, quisiera darles mis gracias a el grupo de trabajo que puso esta conferencia aquí en el día de hoy. Nosotros quiero decirles que solamente estamos empezando con nuestro trabajo, pero una cosa que no ha cambiado es el acceso sin censura a la información. Por más de 30 años, Radio y Televisión Martí ha estado en la defensa del empuje hacia estas libertades en las islas, y esto es tan importante en el día de hoy como lo ha sido desde siempre, y es una prioridad para mí y que sea proveído con los fondos necesarios. Nosotros miramos a un futuro en que las voces que no pertenezcan al Estado sean las voces que más se oigan en Cuba, y que las personas de Cuba todas reciban lo que ellos merecen, acceso libre y sin interferencia a la información. Así que tengo el gran privilegio de presentarles a ustedes señor alcalde Tomás P. Regalado. Fue nacido en La Habana, fue el primer miembro del grupo de prensa de la Casa Blanca, así que por favor permítanme darles la bienvenida conjuntamente con ustedes al 33º alcalde de Miami, el señor Tomás Regalado.
Thank you, John.
Muchísimas gracias, John.
Good morning.
Y muy buenos días.
Buenos días. En Miami
se habla un poco de inglés. Vamos a hablar en inglés y en español. Ustedes están, aquellos que nos visitan, sentados en un lugar que se conoce como Wynwood. Es uno de los barrios más especiales de la ciudad de Miami. You're sitting on a place that is located in one of the neighborhoods of the city of Miami that is known as Wynwood. It's a historic neighborhood. It's the first Hispanic neighborhood in the city of Miami. El primer vecindario hispano de la ciudad de Miami, fundado por puertorriqueños en la década de los 40. And then the city welcomed other residents of the Caribbean and Latin America. Y después la ciudad, que es la ciudad más diversa de los Estados Unidos, dio la bienvenida a otros nativos del Caribe y de la América Latina. Y así se produjo la inmigración cubana. Y es lo que determinó el futuro de la ciudad de Miami. Los cubanos se asentaron en un lugar que se conocía como Southwest y que se ha convertido tradicionalmente en la pequeña Habana. Cubans came to a Southwest area y esta área se conoce, and it's known as Little Havana. And then we had the Central Americans. Entonces tuvimos a los centroamericanos, nicaragüenses, hondureños, guatemaltecos, salvadoreños. Y después tuvimos a los haitianos. And then we have the Central Americans, Nicaraguans, Hondurans, Guatemalans, Salvadorians, and of course, then we have the Haitian. Por eso en Miami tenemos barrios que se conocen como la pequeña Habana, la pequeña Haití, la pequeña Managua, y por supuesto ahora, la pequeña Caracas. But you're sitting on a very special place. Wynwood was, about 10 years ago, an area of empty warehouses. Wynwood era, hace como 10 años, un área de almacenes vacíos. And little by little, young entrepreneurs came to Wynwood. And a lot of them mortgaged their homes. A lot of them were able to save so they can start a small business. En los tiempos recientes, hace casi 8 años, 9 años, muchos jóvenes empresarios comenzaron a llegar a Wynwood. Muchos tuvieron muchas dificultades porque tuvieron incluso que hipotecar sus casas para poder comenzar sus negocios. Pero Wynwood se convirtió en el área comercial más grande de los Estados Unidos de América, donde solo hay comercios de un solo dueño. No hay cadenas nacionales de tiendas. No hay cadenas nacionales de galerías. No hay cadenas nacionales de restaurantes. There's no national chains in Wynwood. Mom and pop business. Young entrepreneurs business.
Is the translator going to talk?
Y estos empresarios no tienen recursos para anunciarse masivamente en los medios de comunicación que son normales. These entrepreneurs do not have the possibility of having resources to have a mass advertising campaign in the mainstream media of the United States so they can bring people in. Y por lo tanto, se dedicaron a usar los medios sociales. Y a través de los medios sociales es que esta área ha resurgido como una que la revista Forbes dice es uno de los 10 lugares en el mundo que se debe visitar debido a su estilo, al hecho de que hay arte mezclado con restaurantes, mezclado con pequeñas tiendas que ofrecen productos de todas partes de nuestra América. Y esa ha sido la suerte de Wynwood, el hecho de que en este país se pueden usar los medios sociales para decir lo que se quiera, para comunicar a lo que se quiera. No así en Cuba. Algunas personas quizás piensen, este está hablando de Cuba y realmente no ha vivido lo que hemos vivido en Cuba. Some people here may say, well, this guy is talking about Cuba and he hasn't lived what we live. La realidad es que yo viví en mí mismo, en mi familia, los ataques contra la prensa libre, contra la libertad de expresión. Yo fui un niño que fue enviado solo a los Estados Unidos a vivir en un albergue, solamente con una pequeña maleta, con alguna poca ropa y un poco de esperanza y mucho miedo, ya que no hablaba el idioma inglés y no sabía cuál iba a ser mi futuro. Y mi padre, que fue el último presidente de la Asociación de Reporters de Cuba, fue encarcelado. My father was the last president of the Cuban Reporters Association and he was put in jail. Fue encarcelado por traición a la revolución. He was jailed because he was a traitor to the revolution. Y estuvo 22 años en las cárceles. Me dejó de ver como un niño y cuando salió de la cárcel a punto de morirse, me vio casado y con hijos. Perdió casi toda una vida, toda su juventud en las cárceles. Simplemente por escribir, simplemente por hablar. Ninguno de ustedes jóvenes había nacido cuando la revolución tomó el poder. Y por supuesto, lo que ha hecho el régimen de La Habana con bastante éxito es reescribir la historia. Escribir una historia nueva. Escribir una historia donde José Martí fue el precursor de Moncada y donde simplemente el único que logró liberar a Cuba fue el dictador Fidel Castro y sus seguidores. No es cierto. Mi padre estuvo preso cuando Batista, también por hablar en contra de la dictadura batistiana. Pero se ha reescrito la historia. Y eso es lo que más duele de Cuba. Además del hambre, de la desesperación, de la falta de esperanza. Cuba es una nación de esperanzas pospuestas, donde le han dicho a la gente, dentro de tanto se acaba la libreta y después el periodo especial se termina. Y después vamos a tener en cosa una nación de esperanzas pospuestas durante casi 60 años. Y lo primero que hizo el régimen fue cancelar la prensa independiente. Los acusó de terroristas, los acusó de falangistas, los acusó de opositores, los acusó de enemigos de la revolución. Y así fueron cayendo los periódicos, la radio y la televisión, y todo pasó a manos del régimen, porque información es poder. Por eso yo quise venir aquí simplemente para felicitarle, para decirle que Miami está con usted, para decirle que nosotros queremos ser su voz y somos su voz y hemos tratado de ser su voz a través de todos estos años. Porque, en definitiva, ustedes están nadando contra la marea. Nada ha cambiado en Cuba. Yo escuché a John decir que han habido pequeños cambios. Los pequeños cambios que han habido no son un regalo, no son nada que el régimen ha dado, son cosas que ustedes han tomado y han demandado. Cuba vive estancada en un universo paralelo de la década de los 50 y de los 60. Y los jóvenes empresarios, yo conocí a varios de ellos, se pasan la vida inventando, tratando de buscar productos para vender y tratando de evadir y tratando de, hay que pues tocar al tipo del comité o al policía del barrio para que nos deje tranquilo. Esa no es vida, esa no es la vida que debe tener un país que tanta inteligencia tiene. Y por eso yo lo felicito, porque lamentablemente, y la experiencia, soy mucho más viejo que todos ustedes. La experiencia dice que en Cuba nada va a cambiar, porque información es poder. Y el régimen no va a ceder el poder. El régimen no ha cedido el poder. Por eso me alegra que Radio y Televisión Martí esté auspiciando este evento. Quisiera que Radio y Televisión Martí continuara y volviera quizás al camino que se le fijó cuando la administración Reagan le dio la misión de ser una ventana para los cubanos de lo que pasaba en Cuba. John mencionó. John mencionó Ronald Reagan, Berlín y su famosa frase: señor Gorbachev, tumbe esta muralla. Yo estaba allí. Yo estaba con el presidente Reagan. Yo estaba con George Bush en Gdansk, en los astilleros de Gdansk en Polonia, junto a Lech Walesa, cuando era un líder de solidaridad. Yo estaba allí, en Budapest, cuando George Bush, en la Universidad de Budapest, tomó un libro, Das Kapital, el capital, y lo tiró diciendo: esto es basura, lo importante es la democracia. Yo quisiera ver a Radio y Televisión Martí transmitiendo diariamente las imágenes de las damas de blanco siendo apaleadas en las calles de La Habana y de otras ciudades. Yo quisiera a Radio y Televisión Martí ver explicar a los cubanos que Fidel Castro jamás fue electo nacionalmente en una elección, que Raúl Castro tampoco ha sido electo, y que si Raúl renuncia a ser presidente de algo, de las tantas cosas que es, se quedaría con el Partido Comunista, que es en definitiva el órgano rector de la sociedad cubana. Yo quisiera que el pueblo de Cuba pudiera ver a través de TV y Radio Martí lo que ustedes hacen. Ustedes son titanes porque ustedes están conscientes de que en algún momento